Benvinguts i benvingudes a Helena en Bach, on les històries són la nostra inspiració. Un programa per compartir, aprendre i riure. El meu propòsit és ajudar les persones a comunicar les seves històries de manera autèntica i original. I recordeu que tot és possible amb un somriure. Susana Luna Linares. Oy. ¿Todo es posible con una sonrisa?
Todo es posible con una sonrisa si la sonrisa viene del corazón y del alma, sí.
Hoy me acompaña un bombón. Hoy me acompaña Susana Linares. Es una profesional como la copa de pino, es osteópata. Y además, yo creo que estoy emocionada porque es amiga y se me atrabanca la voz. ¿Te has dado cuenta? ¿Eh? Así que estamos las dos nerviosas.
Un poquillo, sí.
¡Qué bien! ¿Sabes? Yo diciendo, tranquila. Y al final estoy nerviosa yo de entrevistarte, porque esto es un camino. Susana y yo nos conocimos hace muchísimos años. Ahora sabremos más de ella y ya veréis qué interesante y qué bonito. Y durante todos estos años pues nos hemos ido acompañando y hemos llegado hasta aquí. Y qué bonito, Susana.
Total. Yo también, cada vez que estoy contigo, pues me quedo maravillada, ¿no?, de toda tu trayectoria y lo que estás haciendo ahora. Y bueno, me pone como muy feliz por ti y por poder yo estar ahí para verlo también, ¿no?
Qué bien. Susana, como decíamos, es osteópata experimentada. Esto de experimentada, bueno, no lo vamos a dejar ahí. Llevas ya unos años en el tema. Y aborda el cuerpo de manera integral, integrando osteopatía tradicional con técnicas, que lo diga bien, somatoemocionales y transgeneracionales, para descubrir y tratar el origen de síntomas persistentes, potenciando, atención, la autocuración individual. Ella va sintiendo, con la cabeza.
Sí, súper bien explicado, Helena, muy bien.
Aquí se explica todo muy bien y el papel lo aguanta todo, pero aquí detrás hay mucha información que tenemos que desgranar y compartir, sí. Claro. Pero antes queremos conocerte. Yo ya te conozco, pero nuestros oyentes tienen que conocerte un poquito más. ¿Te parece?
Estupendo.
¿Dónde naciste?
En Barcelona.
¿A qué te dedicas?
Soy osteópata.
¿Y dónde vives?
En Molins de Rey, provincia de Barcelona, Baix Llobregat.
¿Cómo era la Susana de pequeñita cuando te preguntaban aquello de ¿qué quieres ser de mayor?
Bueno, yo era una niña muy tímida, introvertida, pero también súper curiosa. Y esta pregunta, la verdad es que nunca supe qué contestar. Era de esas niñas que era lo de no sé. Y yo creo que toda la vida ha sido como un redescubrimiento y reconexión con esa niña que no sabía y que luego sí que supo.
Porque Susana, ahora te dedicas a osteopatía, pero vamos a introducir así brevemente que Susana, su madre es alemana, su padre es español, ella es bilingüe y además tiene la carrera de económicas y estuvo muchísimos años como directora financiera de una multinacional.
Sí, correcto. Vengo del mundo de la empresa y un día pues decidí hacer un cambio radical, pero probablemente en los últimos años del mundo laboral, empresarial, ya me iba como llevando a esa dirección, ¿no? Porque en paralelo pues estudiaba temas relacionados pues con la salud, pues por ejemplo hice 2 años de terapia floral, ¿no? Creo que eso fue como lo primero que estudié. Pero un poco la vida me llevó ya a lo que soy ahora, ¿no? Siempre he sido una persona y una niña que somatizaba mucho y por lo tanto, de alguna forma, la curiosidad siempre me ha llevado a, bueno, ¿y esto por qué, no? ¿Por qué el cuerpo está siempre hablando y qué necesitamos pues, para que se tranquilice y para que le podamos aportar paz?
Qué bonito. ¿Tienes hermanos?
Tengo una hermana, sí, Blanca, mayor, que la quiero muchísimo. Y es una persona muy, muy especial, que admiro mucho y que tengo un vínculo muy potente.
La saludamos desde aquí, ¿no? Le damos un abrazo y un beso desde aquí enorme, porque afirmo, es una persona maravillosa.
Exacto.
¿En qué eran especialmente insistentes en tu casa?
Bueno, habían así varias cosas, sobre todo mi padre, ¿no? Mi padre decía mucho el tema de la responsabilidad, ser responsable, hacerse cargo, ¿no? Otra frase muy típica suya era, Susana, nunca contraigas deudas.
Esa es buena, ¿eh? Esa sí, es muy buena.
Nunca debas dinero a nadie, ¿no? Que no, pero sí. Yo creo que lo de deber era en un sentido un poco más metafórico, ¿no?
Otra
de,
generación, ¿no? Que yo creo que tienen muchos puntos en común, ¿no? Nuestros padres.
Y luego otra cosa que me decía era también como insistía mucho de ser yo, de ser auténtica, de no dejarme influir tanto por cualquier cosa externa, ¿no? Y entonces yo creo que esto cuando me lo decía de niña realmente no lo entendía hasta años, lógicamente, después. O sea que este último consejo creo que fue como súper bueno, ¿no?
Sí, y yo creo que muy bien, que tú lo respetas mucho esto.
Sí, intento, ¿no? Al final intento de buscar siempre como esa coherencia en mí, ¿no? Y cuando algo me rechina, donde pienso, no te dejas llevar, entonces me freno.
Para nuestros oyentes que sepan que Susana es muy intuitiva y sabe, yo creo que es de las personas que mejor sabe escucharse y mejor decisiones toma desde ese conocimiento de mi alrededor. Lo cual es maravilloso, porque tienes trabajado, ¿eh? O sea, yo creo que es una evolución y yo creo que responde pues a un trabajo que realmente has realizado y que te ha llevado a donde estás ahora y hacia donde te diriges, ¿no?
Sí, es cierto. Hay esta parte mía como instintiva o intuitiva de lo que está bien y lo que no está mal, lo que está mal. Cuando bueno, cuando se dispara algún síntoma, alguna emoción, cuando se disparan estos egos de rabia, miedo o cualquier tipo de inseguridad, ya sé, por aquí no va, ¿no? Entonces esto lo observo mucho en mí y lo observo también en los demás, lógicamente, las personas que llegan a mí, ¿no?
Una canción que te acompañe en esos momentos que tenemos que subir la energía, que a veces estamos como más bajos.
Esta pregunta, la temida pregunta.
La temida pregunta. ¿Qué canción te acompaña?
La verdad es que ninguna.
¿No?
No, la música que a mí realmente me acompaña y me hace sentir súper bien es la naturaleza. El escuchar los pájaros, el viento, ¿no? Cuando las hojas se mueven, el mar, eso es lo más. A partir de allí, pues me gustan muchas músicas y es que no me atrevo ni siquiera a nombrar ninguna, ¿no? Pero igual un estilo de música es aquel cuando, por ejemplo, bailo y me hace conectar con los chakras inferiores, ¿no? Todo lo que son tambores, ¿sabes? Danza africana, cosas así.
Todo eso te revitaliza,
sí, total, ¿no? Total, total. El contacto con la tierra es lo mío.
¿Una película?
Una película. Mira, una que me gusta mucho es La Casa del Lago. La Casa del Lago de Sandra Bullock y Keanu Reeves. Es como, la puedo ver mil veces y me encanta.
Qué bonita, qué bonita. Tengo que volver a verla. Hace mucho tiempo que no la veo, esa película.
Y aparte allí hay una banda, la banda sonora es fantástica. Hay alguna canción de Paul McCartney que es súper chula.
Ah, ya tenemos canción.
También,
ya tenemos
también
canción, ¿ves? ¿Tu comida preferida, Susana?
La verdura, de cualquier forma.
¡Toma!
Amo la verdura.
Esto sí que es una respuesta original porque todo el mundo me dice pasta, lógicamente.
No, no, para mí es
la verdura.
Sí, 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 es lo más.
En cualquiera de sus fórmulas y cocinada de cualquiera de sus maneras. Venga, nos quedamos con eso. ¿Un sueño loco?
Un sueño loco sería lograr hacer una invertida, una pirueta en una barra de pole dance.
Me encanta. Susana, además de múltiples facetas que tiene, ella se reta a sí misma en salir de lo que decimos, ¿no? Que está tan ¿no? masticado, ¿no? La zona de confort y demás. Pero es un poco, pues bueno, ¿no? El intentar que nuestro cerebro, ¿no? No se acomode y venga, tenga retos, ¿no?
Sí.
Y este es uno de los retos que tienes ahora encima de la mesa, que me parece extraordinario. Súper de admiración.
Una locura, sí, sí.
Una locura. Bueno, pues esto lo vamos a ver. Esto lo vamos a ver. Esta pirueta se va a convertir en algo real, ya veremos. Maravilla, me lo anoto, ¿eh? Me lo anoto y cuando suceda vuelves,
sí, sí,
para explicarnos.
Te enviaré info.
Susana, a día de hoy, compártenos, ¿qué ingredientes tendrían que tener la receta de la famosa felicidad?
Bueno, mucho silencio, ¿no? La receta de la felicidad, bueno, yo creo que la felicidad no es un estado permanente, son como instantes, que te hacen vibrar. De alguna forma, donde notas que el corazón te pega brincos, sería como...
Acércate, Susana.
Sí, serían como momentos de felicidad, ¿no? Y más allá de esto, pues, bueno, estar en calma, ¿no? En calma en el momento presente, sin preocupaciones de lo que hay mañana y de lo que pasó ayer. Eso sería como mi receta de la felicidad. Y la que intento yo vivir.
Sí, que no me que no me
funciona siempre, evidentemente, porque soy humana, pero lo intento.
Qué bien. ¿Cómo empiezas tu día?
¿Cómo empiezo? Bueno, así como mini rutinas, es como conectarme con mi cuerpo, centrarme en la tierra, intentar equilibrar mis chakras, conectarme con Dios. Es como así lo primero que hago. Y luego leer igual un poco de texto de un curso de milagros o algún libro espiritual. Y luego ya tomar un café yo conmigo misma es como un súper regalo. Y aparte, pues bueno, intento cada tres veces a la semana hacer como entreno resistencia y fuerza. Y luego a partir de allí ya comienzo el día.
Qué bien, ese ratito que te dedicas para ti, ¿no? Empezamos el día dedicándonos el ratito para nosotros, ¿no?
Sí.
Importante eso, ¿no?
Sí. Además, soy muy persona de mañana, entonces por las mañanas tengo mucha energía. No me pidas nada que haga a partir de las 8 de la tarde, porque no, ya me es más complicado, pero por la mañana son esos momentos de tranquilidad, paz absoluta, y soy muy creativa a esas horas matinales.
Total, total. Un lugar favorito en el mundo.
Australia.
Qué contundente.
Total, total. Sí, fuimos cuando nos casamos, nuestro viaje de novios fue a Australia en el 2006. Y bueno, me gustaría volver un momento dado. Pero está muy lejos y no puedes ir por 2 semanas, sino tiene que ser algo que estés como un mes bien allí. Pero volveré. Volveremos.
Seguro que sí. ¿Qué es lo que te hace reír?
Lo que me hace reír, pues son como chistes así infantiles.
Tú y yo compartimos mucho humor. Los chistes estos que nadie les hace gracia,
¿no? Yo me río.
Entonces dices, qué bueno, ¿no? Porque son tan tontos.
Son tan tontos y estos son los que me hacen reír.
Qué bueno, qué bueno. Susana, para acabar esta parte, este test, si pudieras elegir viajar al pasado o viajar al futuro, ¿dónde nos vamos?
Bueno, yo creo que me iría al pasado, época de los años 50, finales de los 50, inicios de los 60, porque fue una época como súper intensa. Fue una generación que tuvo que procesar pues la Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? Entonces de allí salió pues toda la generación del 68. Se recolocaron muchas cosas a nivel social. Entonces es una época emocionante por este lado. Luego también se inventaron muchas cosas, ¿no? A nivel tecnológico, o sea, que era como cada vez como inputs nuevos. Y bueno, y por otro lado, la vida también era más fácil que ahora.
¿Tú crees?
Yo creo que sí. Sí, yo creo que era más fácil. Igual menos estrés, menos exigencia, menos carga. Sí. Y otra cosa, una banalidad, pero me encanta la moda femenina de los años 50.
Sí, total. Sí, bueno, es la película de Gris, ¿no?
Sí.
Que recientemente hemos ido
sí.
al teatro tú y
total,
yo a compartir
total,
allí.
Total.
Y los vestidos, esa, todo lo que
esas, esas sí, faldas sí, acampanadas, sí, bueno, es lo más.
Y de hecho, hay ropa que, o sea, todo lo que son pantalones pitillo, esas camisetas, yo creo que todo eso ha vuelto.
Sí,
o sea,
sí.
todo eso está
sí, sí.
en.
Sí, sí.
Bueno, sería válido hoy en día, ¿no? Llevarlo. Qué bonito, ¿no?
Pues entonces yo creo que me iría para allá, un viaje, pero para volver, ¿eh?
Hombre, claro. Observamos, aprendemos y con lo que sabemos ahora aquí, ¿no? Pues nos traemos cositas. Muy bien, anotado queda. Bueno, gracias por abrirte de esta forma tan bonita, Susana. Hoy hablamos con Susana Linares. Ella es osteópata, lo hemos dicho al principio de esa entrevista, y se guía a través de un enfoque integral que conecta cuerpo, emociones, para sanar dolores persistentes. Descubre o intenta ayudar a que descubramos nuestra capacidad, esto me parece como súper bonito, de autocuración, ¿no? De esa responsabilidad que todos tenemos, ¿no? Con nuestra salud, ¿no? Y, por supuesto, los tratamientos siempre son personalizados, intentando llegar al origen de esos síntomas, ¿no? Un poco parece como contraintuitivo, ¿no? Que hoy en día todo es prisa, me duele algo, me tomo algo rápidamente y como la publicidad, ¿no? Que a veces abruma, ¿no? De los no tienes un constipado, ¿no? El tómate el yo qué sé, el comprimido tal que en menos de 6 horas ya estarás, ¿no? Entonces, a veces que asalta un poco la duda, igual no hace falta, ¿no? Esa prisa, porque el cuerpo igual, ¿no? Explícanos un poquito esto.
Claro. Bueno, yo un poco veo mi misión o el por qué estoy aquí. Es como intentar, digo intentar, porque lógicamente es solo un intento, ¿no? De aportar un poco de paz en el otro, ¿no? Y aportar paz en el otro significa en un sentido global, ¿no? Es decir, no solo a nivel físico, pues con un síntoma, sino si partimos la base que tenemos un cuerpo físico, uno emocional, uno espiritual, ¿no? Mental, kármico también. Entonces, desde esa, bueno, conocimiento y también un poco coherencia, aportar como mi granito de arena en esto, ¿no? Me gusta pensar que hago como osteopatía para el alma, ¿no? Entonces, lo primero, y creo que es como muy fundamental de que entendamos que cuando tenemos dolores, pues bueno, lógicamente pues esto molesta, ¿no? Es un factor irritativo porque no estamos a gusto, ¿no? Y es un síntoma que está expresando algo. Puede ser pues porque me he caído, me he dado un golpe en algún sitio, pero pueden ser también síntomas mucho más profundos y más persistentes que se alargan en el tiempo. Podría ser, pues, tener estreñimiento desde hace 20 años, por ejemplo.
Qué habitual en las mujeres, por otro lado, ¿verdad?
Que puede ser muy, muy habitual, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo. Otro ejemplo muy, muy, muy conocido, pero que es muy real, al menos en la práctica clínica, es la ansiedad. La ansiedad es como yo diría que el 80% de las personas que me vienen a ver tienen ansiedad. Y es un cuadro que se puede luego reflejar con muchos síntomas diferentes.
Ya,
que
claro.
Puede ser como
No dormir,
dolor de cabeza, puede ser mareos, pueden ser vértigos, pueden ser vómitos si afecta el sistema digestivo. Puede ser un nudo pues en la boca del estómago, puede ser falta de que no estás respirando bien, que te falta aire al inspirar. Entonces, solo esto puede tener muchísimos cuadros muy diferentes en las personas, ¿no? Y entonces, igual ya estoy hablando demasiado, ¿no?
No, no, yo estoy encantada escuchándote y nuestros oyentes seguro que también, así que para nada,
entonces,
para nada.
Bueno, entonces, de alguna forma, Lo que es importante a la hora de que me llega una persona, hay que investigar un poco, ¿no? Con la persona. No es un trabajo que yo hago porque no soy adivina, evidentemente. ni tengo la respuesta a todo, sino hay que un poco entender este síntoma, cuándo se originó, qué pasó en ese momento, cuándo se originó, y empezar a descifrar y a entender, ¿no? Entonces esto es como igual el punto de partida, podríamos decir, ¿no? Has dicho, Elena, dos aspectos importantes a nivel de, no decías, de la autocuración. Uh-huh. Esto no es que yo lo fomente, ni mucho menos, sino es una base de la osteopatía, ¿no? El que inventó, desarrolló la osteopatía, sí. Andrew Steele, un americano. La osteopatía ya tiene más de 150 años, o sea que estamos hablando de una terapia que tiene mucho...
Ahora entraremos. Queremos que nos expliques, vale, lo que es la,
entonces,
osteopatía.
Dentro de lo que se llaman las leyes de la osteopatía, hay una que se llama justamente la capacidad de la autocuración, ¿no? Entonces, esto es así, es decir, la información de la salud está en todas las personas, ¿no? Y entonces, es una terapia que tiene esa filosofía como parte de su forma de trabajar, de sus técnicas, para ayudar a que el cuerpo pues vuelva a encontrar su equilibrio.
Me parece maravilloso. Además, entrando, yo era súper desconocida, no tenía conocimientos de lo que era la osteopatía. Y poco a poco, contigo, ¿no?, y con otros compañeros tuyos que también de profesión van explicando y van... pues desgranando, ¿no?, lo que representa esa disciplina, es que tiene muchísimo sentido, ¿no? Porque no solo trata ese dolor para, pues oye, curarlo y ya, sino que entiende por qué se ha provocado, por qué es debido, qué causa emocional hay detrás, ¿no? De una forma integral, ¿no?
Claro.
Eso es maravilloso.
Bueno, hay muchas terapias, las que tienen este abordaje,
cada vez más, ¿no? Yo creo.
Sí, es cada vez más. O sea, que no es ni mucho menos la osteopatía como la solución de todo, sería como totalmente erróneo, ¿no?, decirlo. Es de alguna forma mi vía de trabajo, porque trabajo con las manos, con mis sentidos, y es una forma como muy amable de escuchar al cuerpo. Y esto es lo que muchas veces nos sucede, ¿no? Que no escuchamos, no nos escuchamos a nosotros mismos. Y entonces, bueno, yo puedo como, por un lado, contribuir a que la otra persona aprenda a escucharse y luego pues atender también aquello que se está como expresando, uh-huh, a nivel, uh-huh, físico con un síntoma, ¿no?
Antes de entrar ahí, que ya estamos entrando, que ya la pasión ya te va saliendo, sí, ya se va despegando. ¿Cuál dirías que es tu para qué, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te impulsa a hacer lo que haces, Susana?
Bueno, el impulso realmente es el impulso realmente es aportar mi granito de arena para aportar paz en el otro. Con mis manos, con mi sentido, con mi conocimiento, con mi visión también, ¿no? Mi visión, sobre estos cuerpos que tenemos en su conjunto. Y esta es mi misión. Yo creo que esto es por qué estoy aquí.
¿Y por qué osteopatía?
Yo creo que esto fue como un poco casualidades, ¿eh? Porque yo ya tenía costumbre de ir de vez en cuando al osteópata. Y en una de estas visitas, pues, hablando con el osteópata, la verdad es que lo mucho que me gusta, tal, y me dijo, oye, ¿por qué no te vienes a...?
Él ya vio, ¿no? Él ya vio ahí una candidata, ¿no?
Exacto, y dijo, ¿por qué no vienes a una clase y escuchas a ver si te gusta? Y entonces me acuerdo que fui a una clase de fisiología del estómago de un médico, Antonio Rojas, un vasco, que daba clase donde yo estudié,
sí,
en EMPO, que EMPO lo conoces también, sí, porque has tenido, sí, sí, Antonio aquí varias veces, y me quedé prendada, me pareció una maravilla, me pareció tan sumamente interesante, y entonces yo decidí empezar.
Qué bien.
Y entonces cuando empecé ya...
O sea,
no.
Tenemos que agradecer a este osteópata que te invitara, sí, a esa, sí, clase,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí,
realmente
sí.
La vida te das cuenta, ¿no? Que es son así. Cosas como, ¿no? Instantes, ¿no? Lo que decide para un lado o para el otro, ¿no? Qué
claro,
maravilla.
Claro, sí, sí.
Y a partir de ahí empieza el camino, empiezas a estudiar osteopatía.
Claro, empecé a estudiar osteopatía en EMPO. Hice después un posgrado de pediatría.
Qué bonito.
Sí, porque claro, todo empieza en los niños al final, entonces es una, bueno, es una formación súper especial, muy bonita. Me formé en osteopatía biodinámica, hice un posgrado también de osteopatía pediátrica también y desarrollo, bueno, más cosas. Y bueno, yo creo que cuando estamos en el mundo de la terapia siempre estamos como formándonos. Siempre
tú
algo...
especialmente, tú especialmente. Tienes una formación continuada que doy fe, que doy fe.
Bueno, porque todo el mundo aporta de alguna forma, ¿no? Y ahora en abril viene Peter Levine, que es un osteópata alemán que conozco desde hace 5 años. Y bueno, es internacionalmente muy conocido y bueno, va a venir a hacer un curso aquí y yo voy a estar también. Entonces,
y además lo vas a traducir, claro,
lo voy a
¿no?
traducir porque va a hacer el curso en inglés, alemán, bueno, ya lo veremos en uno de los dos idiomas. Y ya está. De vez en cuando doy yo también algún seminario en una escuela de osteopatía, porque explicar lo que te apasiona y poder pues contribuir a que esta profesión crezca, pues es muy, muy, muy bonito.
Y para aquellos oyentes que no sepan tanto, ¿no? Porque nosotros estamos dando por hecho que todo el mundo conoce lo que es la osteopatía, ese tratamiento integral, ese tratamiento respetuoso, ¿no? Que busca esa causa emocional, que intenta que el paciente se sienta arropado y que tenga esa capacidad de autocurarse con el acompañamiento adecuado, pero habrá gente que no sabe lo que es la osteopatía. Entonces, ¿qué les explicas tú cuando te llegan a la consulta? ¿Qué esperan? A ver, ¿cómo empieza todo?
Bueno, realmente yo creo que hoy en día ya se conoce bastante, ¿eh? Uh-huh. Y en sí todos los que vienen es porque ya
han oído, ¿no?
Han oído y han oído, se han tratado o
y saben que funciona
o vienen,
¿no?,
regularmente o me dicen, no, una puesta a punto, o vienen una vez al mes, ¿no? Hay personas que dicen, no, yo a nivel de prevención pues voy al osteópata, ¿no? Entonces es una terapia global, que es una terapia manual, ¿vale?, que aborda pues todas las estructuras del cuerpo, hablando ahora en plan más anatómico, ¿no? Pues toda la columna vertebral, todos brazos, piernas, todas las articulaciones, a nivel craneal también, ¿no? La osteopatía craneal es una parte de la osteopatía muy importante, bueno, porque nos conecta con todo el resto del cuerpo, a nivel del sistema nervioso, pero también por todas las... la fascia, las membranas, etcétera. Entonces, a nivel craneal es una parte también. Y después hay otra rama, no es rama, es que es parte de, que es la osteopatía visceral, ¿no? Visceral, uh-huh, sería el tratamiento más orgánico. Pues puedes trabajar pulmones, el corazón, hígado, riñones, bueno, cualquier estructura, ¿no? Trabajas la fascia, los músculos, los tendones, ligamentos, todo, ¿no? Entonces, bueno, hay que entender cuando viene una persona, bueno, qué es realmente las posibles fuentes, orígenes que están dando ese síntoma, ¿no? Lógicamente hay que evaluarlo desde un punto de vista más anatómico y fisiológico y de movimiento, ¿no? Entonces, siempre abordamos, pues, intentando, buscando... recuperar el movimiento en el cuerpo, porque el movimiento es vida y el movimiento internamente, si se bloquea, se puede bloquear todo. Un ejemplo.
Sí, venga.
El diafragma es un súper músculo, uh-huh, es un paraguas que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. ¿Vale? O sea que sobre él se asientan los pulmones y el corazón.
Vale,
¿okay?
Vale.
Vale, entonces el diafragma se mueve con nuestra respiración, ¿de acuerdo? Entonces cuando nosotros inspiramos, el diafragma desciende y cuando expiramos el diafragma sube. Y se mueve al día 22.000 veces, que no es poco.
Casi nada.
Entonces si ese diafragma pues se bloquea por el motivo X, pues tiene una implicación importantísima en la regulación de presiones internas y puede generar muchísimos síntomas de cualquier tipo. Pues puede bloquear un estómago, puede generar pues acidez, por ejemplo, que sube acidez del estómago, puede limitar la entrada de aire.
Cuando claro, respiramos. Pero nadie te viene, entiendo, Susana, diciendo, tengo el diafragma que se me ha paralizado. Claro, ese síntoma supongo que nadie viene con él. O sea, eso es algo que tú detectas
claro.
cuando alguien te viene, pues por ejemplo, yo qué sé, pues tengo unas digestiones malísimas, ¿no?
Por ejemplo.
Y no sé por qué ni por qué no. Entonces, ahí empieza, ¿no?, la exploración tuya que puedes detectar. Eso, ¿no? Que a mí ya me parece como ciencia ficción, ¿eh? O sea,
no,
me parece...
no, en absoluto. A ver,
que lo, para nada,
es
para
muy,
nada.
No, es muy importante la anamnesis, ¿no? Como la entrevista inicial, cuando conversas con la persona y te viene con el síntoma específico, pues me duele la escápula o el omóplato derecho, por ponerte un ejemplo.
Vale.
Me molesta... siempre cuando me levanto por las mañanas y luego con el movimiento voy mejorando, ¿no? Entonces vas preguntando alrededor de ese síntoma y entonces esto te da una primera información de qué podría ser lo que causa pues, el problema en esa escápula. Y entonces tú lo valoras físicamente y entonces empiezas a trabajar.
Y empiezas ahí a desgranar, ¿no? Porque puede ser que tú pienses, o sea, que el paciente, ¿no?, piense que puede ser una causa, ¿no? Y tú vas detectando que eso a lo mejor no tiene ese hilo conductor, ¿no? O sea, pueden salir cosas que realmente ni nosotros somos conscientes, ¿no?
Claro, a ver, sí, evidentemente, ¿no? Tú ya sé por dónde vas, ¿eh?
Sí, no, es que la siguiente pregunta es la conexión con las emociones, ¿no? Porque lo hemos apuntado antes, ¿no? Un dolor, una dolencia, una molestia, ¿no? Esa sintomatología crónica, siempre hay detrás una causa emocional, ¿no? Pero esto no solo con osteopatía, esto son... bueno, se ha demostrado que es así, que las enfermedades tienen causas emocionales,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno, a ver, me parece súper interesante
sí,
a mí,
es,
¿eh?
A ver, las emociones tienen una influencia directa sobre el cuerpo, eso es así. Hay mucha evidencia científica que lo avala. Claro, a más edad tenemos, no es solo una cosa, sino pues es muchas veces multifactorial.
Claro.
Entonces puede ser que hay una componente emocional, pero si la persona pues carga más peso sobre una pierna derecha, esto también nos puede estar influyendo este omóplato derecho. Entonces tenemos que ver esa parte global de la persona.
Qué bonito, ¿no? Que todo tenga esa unión, ¿no?
Claro, entonces no es, ¿sabes? No son a veces recetas fáciles, Elena, de uno más uno es dos. No, no es el caso, sino hay que entender aquello que se está manifestando. Entonces, ¿hay una componente emocional? Muchas veces. ¿Cómo se averigua? Ya muchos pacientes ya te vienen con esto, ya sé que tiene un origen emocional.
Ya.
No. Pero a veces también sucede que hay como detonantes, que todo ha ido bien y de pronto hay como una, pongo un ejemplo, como una discusión muy fuerte con tu jefe.
Vale.
Y esto es como un disparador de ansiedad y está moviendo algo en ti que no tiene que ver tanto con el jefe, sino con alguna cosa anterior, igual con tu historia. Entonces,
vale,
es allí donde hay a veces que...
Lo has dicho tú, ¿eh? Con tu historia. Esto lo vamos a atacar ahora, ¿eh?
No, es a veces allí donde tienes que, averiguar, estudiar más cada caso y cada persona que también empiece a entender el porqué de las cosas. ¿Vale?
Y, qué interesante.
Y también, Elena, no es lo mismo un síntoma desde hace 2 semanas que un síntoma, insisto, desde hace años.
Claro.
No es lo mismo, ¿no? Entonces a veces hay como multicapas.
Y también pueden haber muchos síntomas, Susana, que a lo mejor no son tan agudos y como vamos en esa rueda, ¿no?, de hámster, que no nos permitimos escucharnos o no nos permitimos parar, a veces no son ni visibles para nosotros, ¿no?
Claro.
Porque, bueno, yo a nivel personal, o sea, recuerdo pues una mala experiencia, ¿no? Una mala, que no vamos a entrar porque tampoco a nuestros oyentes no les interesa mi vida, ¿eh?
Yo creo que sí, Elena.
Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, pues algo que me pasa malo. Y Susana, que la tengo al lado muchas de las veces que me pasan cosas malas y cosas buenas, me dice, perfecto, llora todo lo que tengas que llorar, analízalo y demás, pero que sobre todo que no se te quede en el cuerpo. y a mí me deja con la cosa de, vale, que no se me quede en el cuerpo. ¿Cómo se hace eso, no? Dios mío. Y me parece muy interesante, ¿no? Porque a veces, como vivimos, ¿no? En esta vorágine, en este día a día, en esta, bueno, en no parar, en ir con prisa para todo, pues es como, ¿no? Carpeta, cajita y venga, otra cosa, porque esto no.
Hay que tomarse el tiempo.
Claro. Esto es muy interesante.
Necesitamos tiempo para escucharnos, para procesar, para analizar y a veces pues hacer un poco de sentarse y entender, va, esta discusión, por ejemplo, qué es lo que me ha movido en mí, ¿no? Entonces igual me ha movido pues rabia, por ejemplo, ¿no? Y es algo que se me ha repetido durante toda mi vida. Siempre hay como el jefe, no sé ahora por qué hablo
sí,
el jefe,
bueno,
¿no? Es igual,
sí.
Es como...
Es un tema, es, además es un tema recurrente,
eso,
¿no?
Puede
el
ser
trabajo,
un tema,
sí.
Igual es por bueno, un tema recurrente, ¿no? Pues el jefe pues da muestras de autoridad y eso despierta en la persona como un sentimiento muy fuerte de injusticia.
Vale.
¿Vale? Y siempre se repite. Y entonces entender, vale, ese sentimiento de injusticia, ¿de dónde viene? Porque si se repite cada vez en la vida, algo es un motivo tiene. Entonces, a veces no podemos solucionar las cosas solo mentalmente, poniendo mucho esfuerzo de
hacer.
De hacer, ¿no? Sino primero entender, vale, ¿cuándo me he sentido yo injustamente tratada? ¿No? Entonces, esto puede ser como un motivo por el cual la vida pues, te va trayendo pues, estas experiencias para que te puedas hacer cargo y entender. Entonces, a nivel de cuerpo, pues, ¿en qué se podría traducir? Pues el sentimiento de injusticia está, bueno, está asociado a una serie de órganos. Ya
vale.
Hablaría de medicina tradicional china, ¿no? Entonces, bueno, puede ser que la persona, pues, por ejemplo, pues vaya estreñida o que le duela la zona sacra o lumbar. ¿No? Puede
cosas
ser.
Que a lo mejor no relacionaríamos
no
nosotros,
caigas,
¿no?
No caigas.
Claro.
Entonces, ayuda mucho a pensar, bueno, ¿cuándo ha venido este síntoma? Porque normalmente el síntoma se expresa poco después de cuando ha sucedido algo, ¿no? Entonces, ya minimizamos el problema dándonos cuenta, ¿no? Y entonces... claro, cuando digo que no se te quede en el cuerpo, parece muy fácil, no es nada fácil. Es dándote cuenta de la emoción, ¿no? ¿Cuál es el ego que se me ha despertado? Y entonces, bueno, poder expresarlo puede ayudar mucho el escribir, puede ayudar pues a hablar con una amiga y ayudar como a colocar las cosas un poco en su sitio. Y fundamental es no enfadarse, porque cuando nos enfadamos con nuestro cuerpo. Entonces, eso es como súper importante, el entender los síntomas como, bueno, como algo que puede ser un factor irritante, pero no tiene por qué ser para toda la vida, ¿no? Entonces, el enfadarse no ayuda demasiado.
Qué bueno. Me lo anoto y todo, ¿eh? Aunque es obvio, ¿no? Pero qué gran... Bueno, no sé, consejo no diría que es la palabra, ¿no? Pero qué gran descripción útil, ¿no? Hace muchísimos años leí en La Contra de la Vanguardia, no, es que no recuerdo ni qué autor, pero me quedó súper impactada porque el titular era Los secretos nos enferman. Y, bueno, en ese momento yo tendría menos de 30,
total.
Por lo tanto, bueno, fue como pam, pam, y pensé,
total.
Pero... Qué curioso que eso se me quedó ahí, en el subconsciente, en el consciente, no sé dónde se me quedó. Y cuando hablo con personas como tú o con personas que sois profesionales de la salud, ¿no? De esta forma tan integrativa, tan respetuosa, me viene ese titular, ¿no? De eso, de no enfadarse, pues mantener, ¿no? Esa coherencia, ¿no? Y me viene eso, ¿no? Los secretos, ¿no?
Un tema de los secretos es un tema.
¡Un temazo!
Es un temazo. Es un
temazo.
Cuando pensamos a nivel transgeneracional.
Bueno, es que ahí quería entrar. Ahí quería entrar porque una de las preguntas es que, claro, te hemos presentado como que tienes el tema emocional y además tratas de tema transgeneracional. Entonces, aquí sí que, porfa, explícanos un poquito.
Un poco más, ¿no?
Sí,
vale.
Sí.
A ver, ¿cuándo es interesante entrar un tema transgeneracional?
Nuestros antepasados estamos hablando,
sí,
¿eh?
Estamos hablando del árbol.
¿Del árbol?
Vale. Estamos hablando del árbol familiar, ¿no?
Muy bien.
Normalmente cuando se hace un estudio transgeneracional se suele ir hacia los abuelos o bisabuelos, no mucho
vale.
más. Entonces todos somos dobles de varios personajes en el árbol. Entonces esto se puede ver de una forma muy sencilla con numerología, ¿vale?
Ah, mira qué bien.
¿Vale? Entonces, bueno, yo soy...
Explícanos eso.
Bueno, hace falta...
Vamos a hacer el capítulo 2, Susana, lo ves, ¿no?
Bueno,
¿lo ves?
Hace falta como información el día
¿vale?
de nacimiento y el mes de nacimiento.
Vale, día y mes, ok.
¿Vale? Y entonces con esta información pues se puede ver de quién eres doble.
Vale, o sea, tiene que coincidir, tú sumas día y mes...
No,
¿tenemos? No,
es más
olvídate,
complicado.
Es más complicado. Ay, yo quería ir rápidamente, sería, ¿vale? Sería, sí. Para buscar mi doble, ¿vale?
Bueno,
okay.
Lo hacemos off the record,
venga,
¿vale?
Vale.
Bueno, entonces, por un lado, pues cuando se mira un árbol, pues se miran siempre pues los dobles, por ejemplo.
Vale.
Luego se preguntan también fechas de fallecimientos.
Vale.
Si han habido fallecimientos no naturales. Sean de niños o de adultos, etcétera, o secretos en la familia. En todas las familias hay secretos.
Por supuesto.
¿Vale? Entonces, ¿qué nos pueden interesar también, ¿no? Pues, por ejemplo, abortos también podría ser un tema, ¿no? O cuando hay conflictos de dinero, conflictos económicos. Es que es un sinfín de causas, ¿no? Entonces, el mirar el árbol familiar es una herramienta muy interesante para poder encontrar los porqués de las cosas, cuando se manifiestan cosas en uno, ¿vale? Uh-huh. No es, evidentemente, algo obligatorio que hay que hacer, ¿vale? Pero cuando hay una persona que tiene un síntoma de forma recurrente desde niña y no hay ningún motivo por el cual lo siente. Me vino ahora un ejemplo de una chica que continuamente se despertaba por las noches y tenía la sensación de ser asesinada.
Wow.
¿Vale? Entonces es un síntoma físico porque tú te despiertas, tienes la sensación de persecución, te falta el aire, es de tal, pero ella no lo ha vivido.
Entonces, alguna pesadilla recurrente, ¿no? ¿Tenía?
Sí, sí, entonces se despierta, tal, ¿no? Entonces, allí puede ser interesante, por ejemplo, ir a mirar, ir a buscar, ¿no? Sería un ejemplo,
caso.
Un caso, ¿no?
A lo mejor encontrar que alguien de tus antepasados realmente fue asesinado, a lo mejor, ¿no? O perdió la vida o lo que fuera, ¿no?
Exacto.
Y ahí puede estar la causa, ¿no? De,
podría ser
una...
También puede ser interesante, pues...
Me parece tan chulo todo esto.
Bueno, es muy interesante.
Sí, sí.
Yo he estudiado mucho mi árbol y, bueno, primero lo estudié, lógicamente, ¿no? Pero
claro.
Todavía hoy en día a veces lo cojo y descubro algo nuevo.
Ya.
¿Vale? Descubro algo nuevo en el cual yo no me había percatado.
O sea, no es algo obligatorio, pero es algo que puede ser útil e interesante,
sí, sí.
¿No? Para...
Y luego hay personas que les interesa mucho, ¿no? Dicen, es que mi abuelo era igual, ¿no? Mi abuelo era súper, súper exigente y yo soy igual y no hay manera de soltarlo, ¿no?
Claro.
Y esto me genera, pues mucha ansiedad a nivel laboral, ¿no? Entonces... Puede ser como interesante, ¿no? Y luego es para mí un trabajo muy chulo porque, porque de alguna forma, si entendemos el árbol familiar como un sistema, como un sistema que se expresa en su conjunto y que nosotros somos, cada uno es parte de ese sistema. Y hay personas que todavía piensan o creen que, es que esto se me repite a mí, pues porque es un castigo. Y no es así, sino yo creo que hay mucho más como aprendizajes que nos trae el árbol. Entonces, cuando ponemos cosas en la conciencia y lo podemos liberar, pues con algún trabajo, a veces pues escribir una carta a tu abuela, por darte un ejemplo, se colocan las cosas en su sitio y se nota el cambio en una. Porque para el subconsciente no hay tiempo. El tiempo es atemporal. Por lo tanto, lo que tú estás haciendo hoy en relación a algo que sucedió hace 20 años, el cambio es inmediato. Entonces, bueno, es una, una herramienta que puede ser como muy útil, muy interesante y a mí me gusta. Pero no es, insisto, no es parte de la osteopatía, ¿eh, Elena? Solo que bueno, como...
Es algo que te suma
como,
a ti.
Exacto, como me he especializado mucho en temas como más somatoemocionales, pues bueno, es una herramienta que puedo usar cuando lo veo interesante o igual la persona misma pues le
claro.
apetece.
Siempre desde el respeto, ¿no? Porque puede ser que hayan personas que estén como muy abiertas a, bueno, ¿no? A experimentar, a saber, a tal. Y hay otros que digan, pues no, yo tengo un dolor de espalda y lo que necesito es...
Evidentemente.
Exactamente, ¿no?
Evidentemente.
Y el tratamiento, pues es, ¿no? Eso un poco apuntábamos al principio de que tratamiento individualizado, ¿no?
Evidentemente.
Porque somos seres, o sea, creo que no has tenido dos pacientes iguales, ¿no?
No,
¿nunca?
No hay recetas, ¿no? Y en su momento estudié la parte esta de biodescodificación, que hoy en día se llama bioneuroemoción, de dolor lumbar puede ser causado a esto. Y yo me he separado mucho de esta visión porque es muy individual. Y el dolor
Vale.
lumbar en cada uno puede ser algo muy diferente.
Vale.
Hay que verlo siempre en el contexto de la persona, de la situación,
vale.
etc.
No, no hay etiquetas.
No,
no hay
no, soy
etiquetas.
Antietiquetas total.
Total, total. Me has dicho que estabas especializada en pediatría, que habías hecho, bueno, más que especializada, es que habías hecho una formación entre las múltiples que has hecho de pediatría. Las dos somos madres y
Sí.
estamos hablando de ancestros. Pero me interesa mucho saber pues los descendientes, ¿no? ¿Cómo impactamos nosotros en el día a día y cómo, ¿no? ¿Cómo, no sé, que nos expliques un poquito... porque ellos también...
¿Como madre o como terapeuta?
No, como terapeuta. Como terapeuta, como madre no, como madre no. Pero un poco, bueno, que ellos también son... a lo mejor no tienen... pues que les duelen las lumbares, por decirlo así, porque son pequeños y porque no les van a doler las lumbares de momento, pero tienen otras cosas, ¿no?
Claro.
¿Cuándo es interesante, ¿no? De decir, oye, vamos a acudir a un profesional, porque el niño, claro, él no te va a pedir ir a un osteópata, ¿no?
A ver, a mi modo de ver, visitar a un osteópata, vale, directamente después de, en el fondo, después de venir al mundo. Es importante porque es una herramienta de prevención totalmente fundamental.
Explícame eso. Tenemos 5 minutos, pero explícame eso, por favor.
Bueno, claro, una criatura viene al mundo y se empieza a mover, va a cubrir sus necesidades fisiológicas y dentro de esos procesos de crecimiento, ya incluso directamente en el parto, pues pueden generarse como deformaciones craneales o problemas en la succión, la edad de deglución. Y entonces esto a nivel osteopático se trabaja súper, súper bien. Súper, súper bien. Entonces es una medida, bueno, es una herramienta muy potente a nivel de prevención, de acompañar a nivel, bueno, de crecimiento, para, pues bueno, prevención de escoliosis, ver a nivel de oclusión, que la oclusión sea adecuada. Bueno, ahí yo creo que es un capítulo aparte, ¿eh, Elena? Pero...
qué interesante.
No, entonces, la osteopatía pediátrica es para mí absolutamente fundamental, ¿no? Yo trabajo mucho con niños también, muchos también adolescentes. También hay bastante ansiedad en los chicos jóvenes.
Claro, la adolescencia es una etapa de, ¿no? De ansiedad,
de
¿no? Para
ansiedad
ellos, ¿no?
También.
Se están formando como adultos, ¿no?
Claro, claro. Entonces, bueno...
Bueno, súper recomendable, entonces. O sea, acudir, aunque no, a lo mejor no haya una causa aparente de decir, es que...
Bueno, evidentemente te vienen pues por alguna lesión. Me he hecho daño jugando a básquet y tal, ¿no? Pero bueno, vienen también, pues por ejemplo, porque bruxan, porque hay una lateralización, una mordida cruzada, es como se llama, ¿no? O que la oclusión no es correcta. Entonces, bueno, primero se trabaja a nivel osteopático antes de ir igual a un ortodoncista. Ahorramos mucho tiempo, bueno, luego a nivel de tratamiento de dentistas, por ejemplo.
Yo creo que es una disciplina maravillosa, la osteopatía, Susana, y creo que debería de bueno, ser como obligatoria en determinadas cosas de una forma como más cotidiano, ¿no? Que no fuera la excepcionalidad, sino
claro.
El día a día, ¿no?
Claro.
Me parece maravilloso lo que haces. Mm. Se nos acaba el tiempo, pero yo antes quiero, por favor, que me digas cuál es tu mayor satisfacción por ser... esta súper osteópata en la que te has convertido y en la que gracias a esas personas que, bueno, que cada día acuden a ti, confían en ti y las ayudas.
Mi mayor satisfacción, bueno, a ver, mi profesión es mi hobby, entonces eso ya de por sí es una satisfacción, ¿no? Bueno, de todas las personas que vengo aprendo.
Qué bonito.
Entonces eso ya es una satisfacción absoluta, eso es así.
Cada día eres mejor por los pacientes que
sí,
tienes, ¿no?
Sí, sí, bueno, pero es como las relaciones personales. Al final ahora tú y yo estamos juntas y hay como una conexión de almas que estamos allí y nos, bueno, nos contribuimos de alguna forma a ser mejores personas. Y ya está. Yo creo que con esto ya parece poquito, pero
parece
es
poquito,
mucho.
Pero es mucho, pero es mucho. Susana Linares, ¿dónde te encontramos? ¿Tu cuenta de Instagram?
Bueno, no la tengo...
No la tienes actualizada, no la tienes actualizada, confiesa.
Bueno, trabajo en Mosaic.
Vale, aquí en Molins de Rey.
En Molins de Rey, que ya sabes que es una clínica integrativa de muchas profesionales de diferentes ámbitos. Tenemos osteópatas, logopeda, psicóloga, médicas integrativas, posturólogas, bueno...
También tenéis
un abordaje
muy interesante.
Muy integral. Y es muy bonito trabajar de esta forma porque realmente podemos trabajar juntas por el bien del paciente, ¿no? Y luego en Barcelona pues pasó también consulta en EMPO.
Qué bien, qué bien. Pues Susana Linares, te emplazamos en breve porque nos tienes que enseñar la pirueta, ¿eh?, que vas a realizar en tu barra de pole dance. Y que te queremos seguir aprendiendo de todo lo que haces y con tanto amor y con tanto respeto, ayudando y aprendiendo de esos pacientes maravillosos que acuden a ti.
Gracias, Elena. Un placer estar aquí y te quiero mucho.
Igualmente. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Estimats oients, gràcies per escoltar-nos, gràcies al nostre tècnic de so, el David Rius, qui us parla, l'Helena Álvarez, i recordeu que tot és possible amb un somriure. Fins aviat.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. La circulació de la línia de Rodalies R3 ha restat...